Historias de las aguas de Córdoba. Pequeños relatos que hacen a ese encuentro.
Córdoba está a más de 1000 kilómetros del mar, pero aún antes de fundarla, don Jerónimo Luis de Cabrera soñó con darle salida al Atlántico y comunicarse a través de él con el mundo. En septiembre de 1573, 2 meses después de la fundación, Cabrera estaba a orillas del Paraná fundando 2 puertos para Córdoba. No pudo cumplir el sueño y varias veces los cordobeses intentaron, años después, construir un canal que lo permitiera. El centralismo se encargó de impedirlo, pero aún hoy hay expertos que desarrollaron un proyecto para hacerlo realidad. De nosotros depende que se concrete.
Cuida el agua. Cuida el futuro. Conoce tu historia. Aguas Cordobesas.
Bueno, muy bien. Son las 13:56. Y aquí estamos con Prudencio Bustos Argañana, justamente ha presentado recientemente este libro sobre la historia hídrica de Córdoba. Prudencio, un gustazo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, Lalo.
Arrímate más el micrófono ahí.
Sí, por favor.
Arrímate
más.
¿Bien ahí? Ahí se escucha bien.
Bueno, sí. Es la falta de experiencia en esto.
En el radio, bueno, si querés te puedes poner los auriculares y de paso escuchás el tono, el tono de tu voz. Bueno, mira, justo en un momento nos toca entrevistarte, donde yo diría que viendo... Esta mañana justamente había una publicación que hizo el gobierno de Córdoba sobre los diques, los molinos, el San Roque y embalse. Y la verdad es que es un espectáculo ver cómo drenan, cómo cae el agua, una catarata gigantesca en cada uno de esos. En el caso, bueno, del dique San Roque, es la apertura de válvulas, es una la cola de la novia... a la N hermosa. Potencia, a la N potencia, ¿no? A la N potencia, ¿no? Y en el caso de el dique Los Molinos, también una catarata hermosa, de embalse ni hablemos. Digo yo, a Córdoba le sobra agua si vos le tomás la foto del día.
Sí.
Pero le voy a preguntar a Prudencio, si a Córdoba le sobra agua.
Bueno, yo diría que no, que a Córdoba le falta agua. Es la provincia más pobre en aguas superficiales corrientes. La suma total de los ríos y arroyos no llegan a 100 metros cúbicos por segundo el caudal. Para comparar, por ejemplo, el Paraná tiene la altura de corrientes 17.000 metros cúbicos por segundo. Claro. Bueno, la comparación es...
Claro, bueno, justamente yo decía cuando miraba, cruzando el puente de Maipú, decía, che... Parece una rama, parece un brazo del Paraná o ahora, pero claro, pero es hoy.
Hoy.
Hoy y van a saber cuándo.
Claro, pero el tema, ¿sabes cuál es? Que en la ciudad de Córdoba hay una topografía muy especial. La ciudad de Córdoba, por empezar, está en el comienzo de la llanura, digamos, en la transición entre la sierra y la llanura, el Piedemonte, te diría.
Sí.
Y además, la ciudad tiene una superficie de 576 kilómetros cuadrados. Es la más grande de Sudamérica, creo, y una de las más grandes del mundo. Y tiene además una gran pendiente. Entre la entrada de Suquía, en el noroeste, hasta la Plaza San Martín, que es el punto más bajo...
¿La entrada de Suquía sería dónde, para situarla? Digamos, ¿tipo en La Calera, una cosa así, o más acá?
Sí, viene de La Calera, por supuesto, así que ahí más o menos está. Es un cuadro perfecto el área metropolitana, mejor dicho, el ejido urbano de Córdoba. Sí. Y en el Suquía entra por el ángulo noroeste, que es más o menos como dices vos acá. Bueno, entre esa entrada del Suquía y la Plaza San Martín hay 100 metros de nivel.
De desnivel.
Sí, o sea, enorme. Que, entonces estos ríos pobres, como la Cañada, claro, y el arroyo y el Suquía, son muy buenos, muy lindos y muy benéficos y poco, claro, poco agresivos. Pero cuando vienen crecidos, se desbordan y se van todos de golpe al centro de la ciudad.
Claro. Y de ahí... a la llanura, como dijiste vos.
Claro.
Pasa de largo y se va para Mar Chiquita.
Sí.
Claro.
Sí, sí.
Bien. Y sé que has estudiado mucho el tema. Entonces, no nos sobra agua, eso está claro, ¿no? Y los cordobeses tenemos una cultura del ahorro del agua.
Lamentablemente no la que no. Yo desearía que tuviéramos. Desperdiciamos mucha agua. El consumo per cápita de agua en Córdoba está muy por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud aconseja.
¿Ah, sí? Sí. Mucho más arriba.
Que... Y claro. Y que tendría que ser mucho menos por ese hecho que comentábamos recién, que no nos sobra agua. Claro. Pero hay una paradoja. El hecho de habernos faltado agua ha hecho que el ingenio de los cordobeses empezara a construir diques, sí. El primer dique de Sudamérica, que es el dique San Roque y el más grande del mundo en su momento, se hizo para que la ciudad de Córdoba sobreviviera, para que pudiera proveer a sus vecinos agua potable, claro. Y agua consumible.
¿Y qué dique se hicieron en esa época?
¿Y qué dique?
Todavía está una parte ahí que se puede ver cuando hay una bajante.
Exacto, cuando hay bajante aparece, sí. Como reclamando un homenaje a la honradez y a la corrección de quienes lo construyeron, que fueron Vialemase y Casafut, que tuvieron presos,
sí.
Tuvieron presos porque de Buenos Aires le hicieron una guerra impresionante. Llegaron al extremo de mandar a un falso ingeniero, Stabelius se llamaba, que hizo un informe que decía que el dique se estaba quebrado, estaba rajado por lados y que se iba a caer en cualquier momento, que se sembró una alarma brutal. Ahí está el dique reclamando, claro. La mentira que se había hecho, ¿no?
Bueno,
Prudencio, buenas tardes, ¿cómo le va? Nos saludamos fuera del aire, pero no al aire. Escuchaba el micro, o el ejemplo este, que es el primer micro, ¿no?, la primera cápsula, y usted decía que actualmente hay científicos que estudian cómo unir Córdoba con el Atlántico.
Sí, efectivamente. Esto, si me permiten unos segundos de contar.
Sí.
Cabrera fundó Córdoba con la idea de darle salida al mar. En una carta al rey, una carta al virrey de Perú, les dice: voy a fundar una ciudad con salida a la mar del norte, que es el océano Atlántico, uh-huh. Para poder ahí comerciar con Europa.
Sí.
Eso no se pudo hacer. Pero siempre se pensó, hubo el Marqués de Sobremonte, el general Bustos, el de Anfunes, tuvieron ideas de hacer navegable el río Tercero.
Sí.
No se pudo. Pero a fines del siglo XIX, cuando se construye el dique San Roque, lo construye por iniciativa de Juárez Celman, el ingeniero Huergo, Luis Huergo, elabora un proyecto para hacer un canal navegable de Córdoba al Paraná, con el puerto de salida en lo que hoy es Barrio Junior. Parece una historia realmente loco, ¿no? Bueno, no se pudo hacer porque desde Buenos Aires lo boicotearon de la manera más cruel, y en la Revolución Porteña de 1890 hizo que se fuera Juárez Celman del gobierno, en buena medida por eso, ¿no? Uh-huh. La Nación hablaba del canal del infierno. Fue brutal cómo lo tirotearon. Bueno, y
ahora, ¿era una utopía?
Claro,
¿O era un proyecto estudiado y...?
Sí, totalmente estudiado, con proyectos ya elaborados, y fue aprobado por la legislatura de Córdoba y la de Santa Fe, porque Santa Fe también se sumó.
Claro.
Pero, bueno, no, en Buenos Aires no iban a permitir esa competencia, que toda la producción agropecuaria e industrial
saliera
de Córdoba y fuera por el Paraná y no por el puerto de Buenos Aires.
Entonces, aquella idea de que se podía ser navegable el Suquía, como se planteó alguna vez, no es tan loca.
No, el Suquía navegable no, pero sí, por ejemplo, el Tercero sí.
Ah, el Tercero sí.
El Tercero es el río más caudaloso de Córdoba, sí. Pero la idea actual es otra, aprovechando las aguas del Tercero y del Cuarto, proyectan un canal navegable que le llaman la hidrovía mediterránea, que vaya a un puerto. Al principio fue un puerto de Paraná, pero claro, después el último proyecto es un puerto sobre el Atlántico, en la provincia de Buenos Aires, digamos. Y eso, que fue un proyecto, el último elaborado por gente de ingenieros de la Facultad de Ingeniería, comandados, organizados, digamos, por el ingeniero Braceras y el ingeniero Villa Urías, Tuvo incluso aprobación del gobierno nacional durante el gobierno de Macri. Sí, sí, sí. Pero lamentablemente en Buenos Aires vencer eso es imposible. El puerto de Buenos Aires es el más caro del mundo, pero se va a seguir siendo el puerto
que tenemos. Sí, pese a que tenemos otros puertos también, ¿no?
Un montón de aguas profundas. Mucho más barato, más eficiente.
Ir más lejos al sur de Buenos Aires, incluso. Sí, ¿no? Creo que Quequén, una cosa así. Bueno, nos fuimos rápido al tema. Yo lo que te quería preguntar con la historia, porque arrancamos con la historia del dique San Roque, también debe haber cosas interesantes para hablar de la historia de otro dique que no tenía las facilidades de provisión de todo el material que hace falta para hacer un dique como el San Roque, y es el dique Los Alazanes, que se llevaba parte de del material de piedras a lomo de mula, y que hoy, bueno, es un hito ahí para ir a visitar cuando uno va a Los Cocos, y si se banca la caminata, va al dique Los Alazanes. Sí. Contame un poquito de la historia de ese dique.
No la conozco en profundidad, no lo conozco más de lo que lo sabes, lo conoces vos. Bien. Yo en el libro me he dedicado a las aguas de la ciudad de Córdoba.
De la ciudad de Córdoba, ¿no?
Obviamente, como vienen de otros lados, también he hablado de las cuencas, del origen del agua, del destino del agua, etcétera. Y en estas otras cosas, como el canal navegable, también he tocado otros ríos. Pero no me he ocupado de los diques en particular, salvo de San Roque.
Salvo del San Roque, que es nuestro dique.
Es el dique por antonomasia.
Es nuestro dique, así es. Bueno, interesante. Vas a hablar, sería un desperdicio para mí que solamente hablaras de los diques y de las aguas, porque conociendo el conocimiento de historia tuyo de Córdoba, me gustaría también aprovecharte para tantas cosas que la historia por ahí nos sirve, ¿no?, como guía, ¿no?, de cómo nos ha ido como sociedad, y como provincia.
Prudencio se suma al staff de Radio Suquía y ahora va a ser nuestro consultor.
Claro, exactamente. Bueno, y preguntarte, mira, justamente, porque si hubo un espectáculo que a todos nos llamó mucho la atención, fue esto que ocurrió ayer en el Congreso. De ver casi una especie de espectáculo pugilístico entre dos diputados agarrándose las piñas dentro del recinto. Y yo me acordaba, si hay un lugar por antonomasia para debatir, para discutir las ideas, es justamente el Congreso, ¿no? Y la historia nos dice que, por ahí en algún momento se retaban a duelo, si hay alguna diferencia insalvable, pero no a las piñas dentro del Congreso como ocurrió ayer.
Sí, ha sido de una exhibición de decadencia brutal.
Notable.
Yo creo que eso revela que el gran problema de los argentinos es precisamente eso, la decadencia cultural e institucional. El problema económico hoy es urgencia, pero no es lo más grave ni es la causa. Es precisamente el efecto de ese conflicto cultural e institucional. Eso lo ha provocado. De manera que yo por eso, por ahí, si tuviera la oportunidad de hablar con el actual presidente, le diría: señor, lo felicito por todos los avances que ha hecho en materia de economía, pero por favor no los malogre con una conducta que no es apropiada y con un desprecio a las instituciones republicanas.
Y un discurso, en algunos aspectos, violento.
Absolutamente,
violento.
Sí.
Y el otro punto también que tiene que ver con esto de la democracia, de la república, de la transparencia, es este tema de no poder conocer, que la ciudadanía no pueda conocer la radiografía de cómo funciona una legislatura o un congreso, y saber efectivamente que cada diputado, cada senador tiene asesores, que los asesores tienen nombre, que cobran una plata por ser asesores. Eso siempre está medio oculto, eso está siempre medio bajo un secretismo que a todos nos llama la atención. No sé si, no creo que era de tu época cuando estabas en la legislatura, pero es de estos tiempos.
No, en esa época, que hace ya cuánto...
hace unos años.
Más de 30 años.
Está bien.
No, era mucho más moderado. Había, sí, asesores. Yo me acuerdo que en el bloque nuestro de senadores, por ejemplo, teníamos dos asesores. Teníamos un secretario cada legislador, dos asesores y digamos dos o tres personas que hacían de ayuda de colegas, ¿no? Y eso era todo, pero era todo transparente.
Claro.
Lo que ha ocurrido ayer o antes de ayer, de que se ha negado la legislatura,
sí,
la cámara,
sí, la unicameral.
La unicameral. Sí. Se llegó a dar la información que la voz del interior había reclamado y que el juez le había hecho lugar y lo había ordenado. Me ha parecido escandaloso, porque yo creo que se olvidan de que son nuestros empleados.
Claro.
Nosotros los hemos contratado por 4 años, les pagamos un sueldo para que trabajen por nosotros con nuestras cosas y con nuestra plata, y que nos rindan cuenta, por supuesto, como hace todo empleador con su empleado, nos rindan cuentas de en qué la gastan y cómo la usan.
Exacto.
Y no hacerlo me parece realmente que es, además de un insulto, una falta de conciencia republicana que no tiene nombre.
Que no tiene nombre, ¿no? Y vos sabés que ese tipo de actitudes, salvando las diferencias, por ahí ponen en un pie de igualdad, digamos. Esto de negar justamente algo que tiene que ser público pone en un pie de igualdad a gente que ha tenido una trayectoria política proba, honesta. El caso, por ejemplo, de la presidenta de la legislatura, vicegobernadora
Miriam Pronoto.
Tiene un pasado político que nadie le puede reprochar, y la ponen ahí en un lugar que efectivamente está muy cerquita de una persona oscura de la política como Kreisman, que le acaban, justamente el juez, la justicia provincial le acaba de dictar la prisión preventiva, la continuidad de la prisión preventiva, y tiene que seguir en Bowen.
Sí, la vicepresidenta, la segunda de Pronoto, es la que tiene la relación directa con Kreisman.
Con Kreisman, que es la
Nadia Fernández.
Nadia Fernández. Que contrató.
Digo, ¿no? ¿Cómo estas actitudes terminan como manchando trayectorias que han sido hasta ahora intachables? Pero bueno, es de lo que nos avergüenza un poco la democracia.
Ahora, a mí me gustaría avanzar un poquito más en esas reflexiones que has hecho, que comparto totalmente. Yo creo que también los ciudadanos analizar nuestra conducta. ¿Nos comportamos realmente como republicanos? ¿Les reclamamos y les exigimos a nuestros gobernantes que hagan lo que deben hacer, que cumplan lo que juraron que iban a hacer? O si son de los nuestros, lo vemos con benignidad, lo dejamos pasar, y además ya acostumbrados a eso, todos lo hacen, sí, es lo mismo de siempre. No, algo estamos fallando nosotros.
La clase política termina siendo el reflejo de la sociedad que tenemos.
Es la sociedad, por supuesto. Y además, cuando un pueblo vota una y otra vez a gente que ha dado muestra de que no se comporta debidamente ni es eficiente, ya deja de ser víctima y se convierte en cómplice.
Así es. Prudencio, la verdad que es un gusto hablar contigo. Como sabemos que vas a estar con nosotros, no te ocupamos más tiempo y de nuevo te agradecemos que nos des una mano en esta tarea de hablar con la gente y con los oyentes.
Bueno, ha sido un honor que me elijan a mí para esto, así que los agradezco a ustedes, y bueno, quedo a la disposición.
Dale, gracias, gracias.
Muchas gracias.
Estás en Suquía, acá y en el mundo, en www.suquía.ar, de Córdoba para el mundo.
Pa, ¿qué es la eficiencia energética?
Es aprovechar al máximo la energía para no gastar de más. La luz, por ejemplo.
Ah, ¿y por qué está prendida la de la cocina?
Tenés razón, ahora mismo la apago.
¿Y el tele?
¿Qué pasa con el tele?
Terminó el partido y lo estoy escuchando.
Sí, papá se olvidó.
¿El aire está prendido?
Sí, mi amor. ¿Tenés calor?
No, te pregunto porque está toda la casa abierta.
Bueno, creo que me llama mamá.
Pa, mamá se fue a la casa de la tía. Vení, sigamos charlando.
Este verano, refrigera solo los ambientes que estés utilizando. Poné el aire a 24 grados y recordá que reemplazándolo por ventiladores, gastás hasta 15 veces menos. EPEC, la energía de EPEC. La energía.